Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, saludos, bienvenidos al programa Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo para Johnny Hilfer, a cargo de la producción, May Vázquez, nuestro director técnico, y también allá en La Habana para Miriam Leiva y en España para Michelle Suárez. Saludos, bienvenidos.
Bienvenidos y muchísimas gracias a nuestros oyentes por la sintonía, los que nos escuchan de 8 a 9 de la noche en el horario estelar del programa. También recuerden que la retransmisión del mismo a las 12 de la medianoche y a través de Radio Caracol, una alternativa, Radio Caracol 1260 AM a las 10 de la noche. En solamente minutos estaremos conversando ya con Miriam Leiva, Michelle Suárez en tertulia. Hoy, bueno, pues estaremos hablando sobre lo que está planteando la Iglesia Católica en Centroamérica. La Iglesia Católica Centroamericana unida, ¿no? Por supuesto, en un comunicado, está pidiendo pues un corredor humanitario a favor de estos cubanos varados en Costa Rica. Por otro lado, señoras y señores, hay contundentes declaraciones del precandidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, el multimillonario Donald Trump. Ha dicho que tiene que regresar la tortura a los prisioneros acusados de terrorismo para sacarle información. Controvertidas declaraciones de este multimillonario, que se mantiene, por cierto, en primer lugar de las encuestas dentro del Partido Republicano. También hoy vamos a tener una interesante entrevista. Accedió a estar con nosotros aquí en Radio Martí el doctor Mario Masvidal. Él es profesor de la Universidad de las Artes en La Habana, lo que todos conocemos como el Instituto Superior de Arte. Profesor de este centro universitario cubano, está aquí en Estados Unidos impartiendo algunas conferencias y bueno, pues accedió a conversar con nuestro colega Alex Rivero, lo entrevistó, hablaron de todos los temas, incluso hasta de las reformas migratorias, las reformas. Hablaron incluso hasta de la nueva era en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, también de la crisis que enfrentan los cubanos en Costa Rica. Todo ese tema lo aborda pues este profesor de la Universidad de La Habana en una entrevista aquí en Radio Martí.
Hablando precisamente de Costa Rica, al cierre les voy a comentar y vamos a tener más información de cómo el embajador de buena voluntad, el cantautor y compositor salvadoreño Álvaro Torres, le envía un mensaje a los cubanos allá en la frontera Nicaragua-Costa Rica y mucho más al cierre.
Qué bien, interesante. Y yo comienzo hablando sobre precisamente el terrorismo. ¿Y por qué quiero hablar del terrorismo? Hay una investigación que han hecho varias universidades, sobre todo a una en Australia, en Sydney, Australia, que ha determinado que el grupo más criminal que existe dentro de los grupos terroristas no es precisamente el Estado Islámico. Increíble. A pesar de la violencia perpetrada por el Estado Islámico, sin embargo, no es el grupo que más muertes causó en el año 2014 en el mundo, según un nuevo estudio publicado por el Instituto para la Economía y la Paz, un centro de estudios basado en Sydney, Australia. A nivel global, hay cerca de 530 grupos que han sido clasificados por distintos gobiernos como organizaciones terroristas, y solo en 2014 emergieron 33 nuevas organizaciones radicales terroristas. En el año 2014, 33 nuevas. Según el Índice Global del Terrorismo 2015, el grupo más letal es Boko Haram, la organización yihadista activa en Nigeria, Camerún y el Chad. El índice, global del terrorismo 2015, que está basado en los datos de ataques de grupos extremistas que la Universidad de Maryland en los Estados Unidos ha reunido desde el año 1970, señala que en el 2014 Boko Haram mató a 6.644 personas. La cifra, la repito, 6.644 personas, mientras que el Estado Islámico, ISIS, pues produjo 6.073 muertes. Estos dos grupos han proporcionado más de 12.600 y tantas muertes en un año. Lo que enfatizo es que más criminal, más lo que usted le quiera poner de calificativo, más asesino que incluso el Estado Islámico es Boko Haram o Boko Haram, estos yihadistas de Nigeria, Camerún y el Chad. Le traigo la nota porque creo que es bueno en estos momentos en que el mundo entero vuelve a hablar del terrorismo, sobre todo pues lo que sucedió en Francia y lo que está sucediendo en Bélgica en este momento, creo que es bueno, bueno, por lo menos conocer algo de estadísticas de estos asesinos grupos.
Y sobre todo las atrocidades que desde hace mucho tiempo viene pues cometiendo Boko Haram. Increíble. Utiliza la violencia contra las mujeres, los niños,
las niñas. En fin.
Miriam Leiva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Un saludo para todos los que nos escuchan y bueno, por supuesto para ustedes. Bueno, realmente Boko Haram es muy criminal y yo creo que entre asesinos y terroristas la competencia realmente sale muy mal todo, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que también el Estado Islámico maneja más la propaganda, sobre todo la propaganda que le llega más a Occidente, o sea, matar norteamericanos y mandar los videos, franceses, en fin. Y también yo pienso que en ese sentido quizás no esté por debajo de Boko Haram, pero lo que está haciendo allí en Siria con los kurdos, me parece que el Estado Islámico realmente es espeluznante lo como está proyectándose hacia el resto del mundo.
Increíble. Michel Suárez, saludos, bienvenido al programa.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo especial para Miriam Leiva en La Habana, para todo el equipo y para los oyentes del programa. No, y lo que pasa con esto, además de todo lo que ustedes han dicho muy bien, es que Boko Haram es un grupo criminal local.
Claro.
Es un grupo que afecta básicamente a un país y vivimos en un mundo en el que a poca gente le interesa lo que está pasando en Nigeria. Y sobre todo Occidente reacciona cuando pone bomba en un estadio de París donde está el jefe de Estado francés o cuando ametrallan una sala de conciertos en París, en Washington, en Madrid, pero no reaccionamos de la misma manera cuando se trata de estos crímenes horribles que están sucediendo en Nigeria, sin que realmente haya una mancomunidad internacional que decida bombardear o actuar de cualquier otra manera contra Boko Haram.
Mucha razón. Vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, la Iglesia Católica de América Central ha instado a los gobiernos de la región a establecer un corredor humanitario para miles de cubanos que migran por tierra hacia Estados Unidos, de los cuales más de 3.000 se encuentran varados en Costa Rica. Los presidentes de las Conferencias Episcopales de Centroamérica reunidos en San José, Costa Rica, emitieron un comunicado en el que abogan por la creación de una solución humanitaria, que se logre un acuerdo. Los instamos a ustedes, dicen los obispos, a propiciar el compromiso de sus gobiernos a encontrar una inmediata solución a la crisis mediante la creación de un corredor humanitario que permita el libre tránsito por sus países de estas personas migrantes cubanas que pretenden llegar a Estados Unidos, indica el documento. De esa manera, se evitará en todos los países de la ruta migratoria el estacionamiento indefinido y la condición de albergados, y a la vez se contribuirá a protegerlos de las mafias que trafican con ellos y que aprovechan de su vulnerabilidad. Desde el pasado 14 de noviembre, Costa Rica afronta una crisis migratoria, como todos sabemos, con la llegada de miles de cubanos por su frontera con Panamá. Desde ese día, Costa Rica ha otorgado al menos 3.000 visas temporales de tránsito para los cubanos, con el fin de que transiten legalmente por el territorio y continúen su travesía por tierra hacia Estados Unidos.
Es muy bueno que los obispos pues se pronuncien. Creo que es una de las soluciones que se está viendo. Bueno, un apoyo a quienes están planteando eso, o sea, que les den posibilidades de continuar viaje, porque ya están, bueno, allí casi como 3.000 personas en unas condiciones que, bueno, por mucho que el gobierno de Costa Rica realmente se ha movilizado para crearle condiciones para estar y alimentarse y tener asistencia médica, nunca van a ser las más adecuadas, pero además es una carga para ese pequeño país que está siendo solidario, ¿no? Y que no es justo realmente que tenga esa carga allí con ellos. Y además, también pienso que debe haber una presión sobre Nicaragua, porque Nicaragua está utilizando tanto sus estrechas relaciones con el gobierno de Cuba, que es el que en definitiva puede resolver esta situación con él, como también en el caso de su diferendo con Costa Rica, que está pesando mucho. Creo que es muy importante que esos cubanos, bueno, se le busque una solución y ver qué va a hacer en definitiva después, cómo, si van a seguir llegando libremente a Ecuador y después aquello va a continuar. O sea, esto va a ser una solución momentánea de esos 3.000, pero tiene que ser también a más largo plazo.
Claro, aquí estamos hablando de eso, o sea, la curita, como se dice vulgarmente o como se dice popularmente, ¿no? Le pones la curita, la llaga al grano, como decimos en Cuba, es la solución de los 3.000 cubanos que están varados en Costa Rica y otro grupo que ya se encuentra en Ecuador, que eventualmente va a seguir cruzando hacia el norte por todos los países. O sea, encontrar la solución de momento es esa. Ahora, yo creo que aquí se debe plantear si hay responsabilidad regional, si hay algún tipo de responsabilidad en muchos de los países. No creo que ese vaya a ser el planteamiento en ningún lugar, pero por lo menos es lo que yo estimo. Aquí habría que hablar ya de soluciones al problema este de la emigración de Cuba de una manera desorganizada. Lo que se está produciendo a través de Ecuador y todo este cruce hacia el norte hasta llegar a Estados Unidos, incluso la entrada en Estados Unidos, es una emigración desorganizada, es una emigración que es ilegal. Salen legalmente de Cuba hacia Ecuador. A partir de ahí se comienza la irregularidad y todos los gobiernos tratan de regularizar a los cubanos dándole un salvoconducto para que atraviesen el país, sigan hacia el norte y lleguen a los Estados Unidos e entran por la frontera, pero todo se produce de manera irregular. Yo creo que ahí es donde está el problema. Si Ecuador va a hacer algo, ¿qué va a hacer Cuba? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene el gobierno cubano que están saliendo de Cuba? Ok, pero yo creo que son nacionales cubanos que el gobierno tiene algún tipo de responsabilidad. Y yo creo que eso es lo que tiene que ser tratado. O sea, si usted quiere curar ahora la herida, le echa mercurio a cromo y adelante. Pero, ¿y el futuro? Próximas heridas seguirán ocurriendo, pienso yo.
Claro, esto no es nada nuevo. Esto ya venía sucediendo desde hace un par de años. Veíamos las salidas por Ecuador. La incursión esta por Colombia, Panamá y el resto de los países centroamericanos. Esto se complica cuando Costa Rica hace 2-3 semanas descubre que hay una banda de traficantes, los arresta y pone al descubierto eso, cerrando entonces como medida la frontera con Panamá, agrava la situación, llegan más cubanos a Costa Rica y cuando van a pasar hacia Nicaragua, Nicaragua dijo hasta aquí. Hasta aquí llegaron.
Si me permites, voy a ir un poco más atrás. Esto realmente, esta es la complicación actual, pero esto se complica realmente y comienza a engordarse todo esto cuando en el año 2013, coincidiendo con la reforma migratoria del gobierno cubano que elimina el permiso de salida, la famosa tarjeta blanca, el gobierno de Ecuador también decide eliminar la carta de invitación y darle vía libre a todos los cubanos que quisieran salir de la isla a raíz, repito, de la reforma migratoria del gobierno cubano. Así que esto empezó a engordarse desde enero del 2013. Michel Suárez.
Bueno, está claro que la mayor responsabilidad es del país emisor, llámese Cuba, Haití, Siria. La mayor responsabilidad en este caso es la falta de oportunidades. Y previsiblemente a corto y a mediano plazo no creo que esto vaya a cambiar, con lo cual el foco vuelve a desplazarse de la responsabilidad que tiene el gobierno cubano en este éxodo masivo, que ya es un éxodo masivo, que ha sido masivo durante todos estos últimos años, masivo a cuentagotas, pero masivo al fin y al cabo, cuando se suman los datos al final del año. En relación con la nota de hoy, me parece correcto y además pertinente el pedido de la Iglesia Católica Centroamericana. Creo que han actuado con reflejos en este sentido y que se han pronunciado como se espera de ellos en una situación humanitaria como la que se está viviendo allí. Su propuesta es la más acertada, la del corredor humanitario, que como ustedes dicen es coyuntural, pero dejando de lado cualquier otra apreciación política, lo que toca ahora, en mi opinión, es resolver el problema de esta gente. Hay muchos niños, están viviendo en albergues, están tirados en el piso, no hay condiciones higiénicas suficientes. El problema, la prioridad ahora es resolver el problema de esta gente. Estamos hablando de una crisis humanitaria y el corredor que plantea la Iglesia Centroamericana, la Iglesia Católica, parece ser la mejor vía. Me gustaría saber cuál es la opinión de la Iglesia Católica Cubana. He leído por ahí alguna opinión del secretario ejecutivo de la Conferencia de Obispos Católicos a petición de un medio de prensa. Al menos públicamente no ha habido un pronunciamiento. Quizás nos digan después que luego en secreto o discretamente, como suele decirse, sí hicieron gestiones, pero públicamente no ha habido ningún pronunciamiento que se sepa, que yo sepa, por parte de la conferencia, para saber la opinión de la Iglesia Católica Cubana, que me imagino que será la misma, ¿no?, de la Iglesia Centroamericana, que se resuelva todo este problema inmediatamente. Lo que está claro, en mi opinión, es que Estados Unidos no debe intervenir en este asunto porque el remedio podría ser peor que la enfermedad. Este es un asunto que debe resolverse puntualmente ahora con este grupo de personas y luego ir a la complicación mayor, que es la situación de la ley de ajuste cubano, en ausencia de medidas que vayan a resolver la situación de Cuba, porque, reitero, la situación mayor está en Cuba, pero en ausencia de eso hay que resolver el problema o en Ecuador o en Estados Unidos mediante la ley de ajuste cubano.
Hoy yo estuve en contacto con Monseñor José Félix Pérez Riera, que es el vocero de la conferencia. Parece que aparentemente tú no tuviste información. Y sí, la Conferencia de Obispos Cubanos ha estado al tanto de toda esta situación con las conferencias episcopales, cito, de Costa Rica y Nicaragua, así como también con todos los agentes de pastoral de movilidad humana, a los cuales agradecemos que presten ayuda a estas personas, porque eso requiere una atención humanitaria particular. Así destacó el prelado.
No, si no lo pongo en duda, yo no pongo en duda que se haya producido eso. Lo que pongo en duda es que no se haya producido un pronunciamiento público de cara a los católicos cubanos y a la ciudadanía de modo general, como ha hecho las conferencias episcopales de Centroamérica. Ese es sencillamente el matiz.
Claro, pero el problema lo tiene Costa Rica y Nicaragua. Mira que la conferencia panameña y la conferencia mexicana pues no se inmiscuyen en el hecho, ¿eh?, ni tampoco la salvadoreña.
Pero son cubanos.
Bueno, claro que son cubanos, por Dios. Y debe resolverse el problema de todos ellos. Lo que pasa que, repito, la situación, quien la expresa son las conferencias donde están los problemas, pero Cuba sí está al tanto de todo, según las declaraciones de él. Bueno, el precandidato presidencial republicano Donald Trump dijo, y yo lo voy a citar en sus propias palabras, que Estados Unidos debería aplicar interrogatorios mucho más agresivos a los sospechosos de terrorismo, parte de su promoción en una estrategia de línea dura tras los atentados en París. Mira, ya lo ponen al hombre como línea dura. Ante miles de partidarios, en un atestado meeting en Columbus, Trump dijo que las técnicas utilizadas hasta la parte final del gobierno del presidente George W. Bush, desautorizadas por su sucesor Barack Obama, deberían ser implementadas de nuevo porque sí funcionan. Eso incluye el llamado submarino, una práctica que simule un ahogamiento. El magnate inmobiliario indicó que él lo autorizaría de inmediato y daría el visto bueno a más que eso. Un informe de la Comisión de Inteligencia del Senado el año pasado concluyó que esas técnicas duras aplicadas en interrogatorios no lograron obtener información que la CIA no pudiera recabar de otra forma o que ya tuviera.
Sí, el submarino es cuando cogen al detenido y le meten la cabeza en agua y lo dejan un rato ahí como si se fuera a ahogar y después lo sacan del agua y le hacen las preguntas de rigor, ¿no? Las preguntas tratando de sacarle información.
Donald Trump de línea dura.
Eso es lo que el señor Trump está pues en este momento abogando, que sí, que le estaría de acuerdo con esto. Miriam Leiva.
Que él siempre está por la tremenda y en definitiva él es todopoderoso, multimillonario, que le encanta el show, ¿no?, el espectáculo, y entonces se le ocurre decir las cosas más increíbles, y si ese va a ser el presidente de Estados Unidos, realmente me da mucho temor y siento mucho por el pueblo norteamericano, por el mundo y hasta por nosotros, ¿no? Por todo el mundo. Creo que imprime la cordura en Estados Unidos. De todas maneras, es increíble que este hombre esté abogando por la tortura, inclusive no una tortura, digamos, a un prisionero. Yo estoy en contra de cualquier tortura, ¿no? Pero bueno, digamos, una persona que lo han cogido en determinadas situaciones, pero es que él está hablando hasta de un presunto terrorista, o sea, un presunto delincuente, como decimos aquí en Cuba, aquí por presunción de cometer un delito te llevan 3 o 4 años a la cárcel y normalmente tiene quizás un cariz político, ¿no?, por haber expresado hasta por una opinión. Y ese hombre lo que quiere es que torturen a la gente sencillamente porque se presume, y además eso implica también mucha pase de cuenta, mucha injusticia, y además lo que más se debe respetar es a la persona humana, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente existen esas personas en el mundo y le deseo un mejor futuro a Estados Unidos y a todos nosotros.
Bueno, mire, Michel Suárez.
Bueno, qué decir, esto es un disparate, un total disparate por parte de Donald Trump. Yo creo que si piensa así, y si él llega a la presidencia y sigue pensando así, Estados Unidos tendrá que renunciar formalmente a la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, porque eso está para cumplirse, no de adorno ni mucho menos. Desde 1948, los gobiernos y las personas tenemos muy claros cuáles son los límites, ¿no? Y hay gente que lo incumple cada día, pero hay una sanción moral y otros tipos de sanciones sobre quienes incumplen eso. Es verdaderamente desalentador escuchar a este señor pedir la tortura de nuevo, como ya se produjo clandestinamente en alguna época de la pasada administración de George Bush. Y si Estados Unidos declina durante una hipotética presidencia de Trump de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esto sería una catástrofe para toda la humanidad, ¿no? Una catástrofe moral. Además, la tortura no sirve absolutamente para nada, más allá de la opinión que tengamos, ¿no?, que ya queda clara. La tortura no sirve absolutamente para nada en el caso que estamos evaluando. Estamos hablando de yihadistas que se inmolan, que se hacen explotar explosivos en su propio cuerpo y que no tienen ningún problema con ese asunto. Ni siquiera la pena de muerte sirve para solucionar este problema. Entonces, me parece desde todo punto de vista desacertado, moralmente desacertado, además de político, plantear el regreso de la tortura como solución a los graves y complejos problemas que tenemos actualmente con el yihadismo, que si bien debe enfrentarse militarmente y políticamente, porque la solución solo no es militar, está claro de que la tortura no es la solución.
Claro que sí. Muchísimas gracias a Michel Suárez allá en España, Miriam Leiva en La Habana. Una pausa y volvemos con mucho más.